habitualmente hay uno, que es el caballo marcado. En una carrera en la que ponen a dos personas, probablemente con las mejores credenciales, con las mejores intenciones, con más capacidades que el que finalmente va a ser electo, pero terminan siendo de adorno. Y es injusto porque en el caso, por ejemplo, de la Defensoría del Pueblo, la terna para la Defensoría del Pueblo, las otras dos personas que pusieron como figurantes allí, se los digo con el mayor respeto por esas personas porque son profesionales de las mayores credenciales, con las mejores credenciales y con las mayores capacidades, pues en realidad lo que están haciendo es hacer bulto para que otra persona...
¿Usted cree que va a ser uno el que va a quedar?
Sí, un señor de apellido Negret, justamente por el apellido, justamente por sus contactos, justamente por el respaldo partidista, pero no necesariamente porque tenga el mayor conocimiento para servir en la Defensoría del Pueblo, que es un cargo que es fundamental para el andamiaje institucional de Colombia.
Exacto, porque en el caso de la señora Caterina Hayek, que hasta hace poco era directora de Articulación de Fiscalías Especializadas, pues ella tiene una hoja de vida estupenda, alguna vez la leímos aquí. Sale de la Fiscalía también por el
mal. Andrés Santamaría.
No, pero sale la señora Caterina, ya voy con el señor Andrés Santamaría, sale de la Fiscalía gracias al matoneo del fiscal que salió, del fiscal interino, del fiscal Perdomo, por unas denuncias muy graves que la señora Caterina Hayek hizo. Es una señora decente, de la cual yo he escuchado los mejores comentarios y que uno quisiera ver ahí en la Defensoría del Pueblo, pero uno, como dice Yamí, sabe que eso, infortunadamente en este país, los más calificados, pues no son los que eligen. Y Andrés Santamaría Hassan, pues hombre, es un señor que es abogado, magíster en políticas públicas, tiene estudió en Harvard, estudios políticos, es becario del gobierno de Israel, fue personero de Cali, fue presidente de la Federación de Personeros del País. Alguien con más credenciales que él, pues tampoco, pero infortunadamente pues no tiene el afecto de esa maquinaria política que suele elegir a todos.
Lo que se busca es tener repartición milimétrica entre partidos de la Unidad Nacional, entonces los perjudicados son
Yo creo que ustedes quedaron fue como mirando el cuello de botella de lo que pasó con la Fiscalía, y de pronto aquí pasa otra cosa.
La Fiscalía, la Corte Constitucional,
no es de mala leche,
otros cargos.
Es básicamente viendo los antecedentes.
Hagamos el ejercicio, son las 8:28 de la mañana, saludamos a la doctora Caterina Hayek, gracias por estar con nosotros aquí en la FM.
Muy buenos días a todos, a la mesa de trabajo y a las personas que están oyendo en este momento la FM. Es un gusto para mí estar con ustedes.
El gusto es nuestro. Ya está usted en la terna y con una hoja de vida impecable, intachable. Si llega a ser elegida, aquí algunos dicen que de pronto usted reúne todos los requisitos, pero que hay uno que está ya punteando. ¿Qué le gustaría hacer en la Defensoría del Pueblo?
Bueno, pues en primer lugar, y antes de contestar tu pregunta, quiero dar las gracias por las flores y por los positivos comentarios de mi hoja de vida, de mi trayectoria. Muchas gracias por su generosidad. Bueno, en efecto, estoy en la terna y le estoy poniendo todo el empeño. Llevo literalmente 2 días trabajando con toda la fuerza, mandando los papeles, toda la acreditación que corresponde, que ya ayer se definió, y obviamente pues esto me requirió un trabajo y un tiempo, pero sí le estoy apostando este proyecto con el mayor entusiasmo. Creo que el país merece una persona trabajadora, una mujer, pero más que una mujer, pues una persona que ha trabajado desde hace muchos años y que se ha preparado. En efecto, pues tengo títulos, tengo un doctorado, tengo una maestría en Europa, que fueron también con becas, que conseguí a costa de mucho esfuerzo, pero también tengo un trabajo y una trayectoria y una vocación de servicio de muchos años por el país, y sobre todo en defensa de los derechos humanos, y qué mejor lugar que la Defensoría del Pueblo para aportar desde allí. Hay muchas cosas que hacer en este lugar tan importante, la Defensoría. Y quiero resaltar que la Defensoría básicamente pues tiene dos roles. Un rol muy importante relacionado con el conflicto armado, pero otro rol ajeno, que es lo que tiene que ver con la cotidianidad y con la situación de violencia que vive el país, que no solamente está relacionada con el conflicto armado. Y en esto la labor de la Defensoría es fundamental. La protección del medio ambiente, la representación de las víctimas, de los menores y de las mujeres, es una representación legal, no directamente relacionada con el conflicto armado. Y en relación con los acuerdos, ustedes bien saben que la Defensoría tendrá un papel fundamental en todo lo que es la salida de menores, la búsqueda de desaparecidos, las alertas tempranas. Y en esto quiero apostarle desde una lógica no solamente de la denuncia y el trabajo normal, sino también apostarle con un criterio de creatividad, de aportar en la solución de la problemática. Fíjense, por ejemplo, que en el tema carcelario, la situación es dramática, la Defensoría ha tenido un papel muy importante de denuncia de lo que está pasando en las cárceles, y quiero entonces sumar y proponer medidas audaces. Creo que hay soluciones que requieren inversión de recursos, pero también hay soluciones más cercanas, y justamente mi experiencia en la Fiscalía me permite ofrecer soluciones prácticas. Por ejemplo, desafortunadamente pues tuve conocimiento y en eso pues trabajé en casos de resultados judiciales que, bueno, unos llaman falsos positivos judiciales, llamémoslos, que en unos casos es para dar resultados que no corresponden, en otros casos es simplemente avanzar en capturas, avanzar en llevar a personas a la cárcel, y muchas de ellas tienen déficit en la defensa, muchas de ellas pueden ser inocentes, y por ende la Defensoría Pública, con el mayor rigor y con la mayor eficacia, resulta fundamental también, solamente obviamente para garantizar los derechos de las personas presas, sino también para evitar el hacinamiento. Disculpen si estaba muy largo.
Contrario, es que es fundamental escuchar justamente esos puntos que a usted le gustaría poder desarrollar y sacar adelante en la Defensoría. Y permítame también, queremos saludar, porque está con nosotros también Andrés Santamaría Garrido, que también está ternado para la Defensoría. Gracias por estar con nosotros en la FM.
Muy buenos días para toda la mesa de trabajo de la FM, y un saludo muy fuerte a todos los oyentes.
Pues nos gustaría, al igual que con la doctora Hayek, conocer cuáles serían esos puntos sobre los cuales usted le gustaría trabajar y desarrollar en la Defensoría del Pueblo de llegar a ser electo.
Varios temas. Primero, yo vi la posición de estar en la terna como un reconocimiento a mi trabajo. Pero tampoco soy bobo y soy consciente que un candidato que lleva una delantera política mucho más grande que yo. Y asumí el rol para dar el debate, para hacer mis ideas públicas y poner a consideración mi hoja de vida. Desde el primer día puse mi hoja de vida en mi Twitter con toda la información de todo mi desarrollo profesional. 6 años de defensor del pueblo, del Valle del Cauca. Primero en denunciar las acciones de desplazamiento interurbano en la zona urbana de Buenaventura. El primero en Colombia de generar un debate sobre los crímenes de odio contra la comunidad LGTBI, específicamente en los temas de mujeres transexuales. Después 4 años como personero de Cali, una lucha incansable por los derechos de las mujeres, por visualizar las denuncias de inseguridad y de violencia de una ciudad como Cali, como el segundo elemento de asesinatos y homicidios en Cali eran enfrentamientos entre pandillas, y cómo los niños y los jóvenes están y se siguen matando en la ciudad como consecuencia de una problemática social grave. Eso lo veo como un reconocimiento a toda esa expresión de trabajo. Fundé la Federación de Personeros de Colombia en un ejercicio de visualización para contribuir a mostrar cómo los defensores locales que están en todos los municipios de Colombia les colocaba una ley de implementación de ley de víctimas,
perdón, Andrés,
y los recursos necesarios.
Pero Andrés,
propuestas
que
para la Defensoría.
Nadie pone en duda su altísimo perfil y sus competencias para llegar al cargo. Pero vuelvo al principio de esa entrevista y quiero preguntarle tanto a usted como a la señora Hayek, ¿cuáles son sus respaldos políticos? Pero, o si van a poder hacerlo sin mucho, ¿qué tanto respaldo de padrino o de alguien que haga ambiente ese tema en el Congreso han recibido?
Pero yo quisiera terminar primero las propuestas para la Defensoría.
Adelante.
Una propuesta fuerte en los territorios, unas defensorías regionales que atiendan las comunidades más vulnerables, que opinen, que denuncien, que demuestren la vulneración e infracción en el DEH en las regiones. Tiene que haber un protagonismo de seguimiento de las políticas públicas de los alcaldes y los gobernadores. Hoy en día no sabemos qué está pasando, qué piensa la Defensoría en el Valle, en Antioquia, en la Orinoquía, en la costa. Segundo, una Defensoría para la Paz, seguimiento a la implementación de los acuerdos en 2 temas. Monitoreo a las zonas que las FARC saldrían y entrarían a otras. Hay unos dinamizadores, que hay unas fuentes de poder ilegal que podrían entrar. La Defensoría, con sistema de alertas temprana, debe informar y debe advertir y cumplir su rol protagónico. Segundo, lo más grave, las zonas transitorias veredales tendría el reacomodo de las fuerzas de la guerrilla. Ahí hay poblaciones rurales e urbanas. Yo creo que el monitoreo de seguimiento a las afectaciones no es exclusivamente de la comunidad internacional, la propia FARC y el gobierno. Tiene que haber una institución autónoma, independiente, como la Defensoría del Pueblo, siendo monitoreo. Ustedes deben recordar que en los procesos de paz que existieron en Centroamérica, las vulneraciones a derechos humanos aumentan. ¿En qué tipo de delitos? Violencia contra la mujer, y violencia contra los niños y delitos sexuales. Por último, yo creo que por lo que sucedió con el doctor Otálora, que incluso el otro candidato pues ha tenido una cercanía tradicional con él, debe recomponer su estrategia para eliminar las diferentes motivaciones o fuerzas que contribuyen a las violencias contra la mujer. Yo creo que la Defensoría tiene que convertirse en un patrón que contribuye a una pedagogía para acabar los estereotipos, que es lo que forma y contribuye a que se den las violencias contra la mujer en el país. Yo creo que es una deuda perdida, y ahí ya tengo una experiencia y un reconocimiento a ese tema. Sí. Frente al tema político, creo que es la pregunta. Yo llegué por individual, por solo, y yo creo que eso es meritorio, y yo soy agradecido con el presidente Santos por eso. Estoy dando la pelea, sé que en este momento hay representantes, me han estado llamando de algunos movimientos, de algunos partidos que están reconsiderando. Yo creo que no hay que ser ingenuo, hay un candidato que lleva mucho más tiempo en este proceso, dentro de los acuerdos políticos de la dinámica colombiana, sí. Pero yo creo que se puede dar la pelea, yo creo que se puede. ¿Qué es el llamado que estoy haciendo? Hombre, ampliemos la elección, no la hagamos el martes, démosle unos poco más de días. El martes incluso ni siquiera hay televisión para transmitir el debate, la transmisión por televisión del Congreso de Cámara está el miércoles, que las bancadas escuchen a todos nuevamente a los tres candidatos. Yo creo que ese es el principio básico.
Y lo que usted plantea nos parece totalmente coherente. Ahora, hay otros temas.
Sí, y quisiera preguntarle, primero que la doctora Hayek nos también nos hablara de sus apoyos políticos, la pregunta de Yamit, y complementando eso quisiera preguntarle, y ya el doctor Santamaría hablaba un poco de eso, ¿cómo van a recuperar la imagen de la Defensoría después de la vergonzosa gestión y el escándalo del señor Jorge Armando Otálora? Doctora Hayek.
Bueno, pues me uno a la voz del doctor Andrés. Creo que sí, nosotros pues estamos en una situación de desventaja. Yo literalmente pues ayer el día apenas me alcanzó para enviar los documentos que me pidió la Cámara de Representantes. Y obviamente pues hubiera querido tener la oportunidad de conversar, de hablar con los representantes, de realmente presentar mi hoja de vida, de discutir sobre la situación de la Defensoría. Creo que con mayor responsabilidad y a mayor conciencia pues se requiere un trabajo pues más intenso, y los dos somos conocedores que el doctor Negret pues lleva tiempo en justamente haciendo este trabajo, y en esto pues estamos en una situación de desventaja. Pero pues yo también, como el doctor Santamaría, pues me estoy en esto con toda la fuerza, como decía el doctor Santamaría, pues dando la pelea, insistiendo. Yo confío que la Cámara de Representantes pues no va a ser inferior al reto que significa elegir a la persona con mejores calidades y mejores condiciones por su trayectoria, por su hoja de vida, y la que profesionalmente y como persona pues ofrezca el mejor resultado y el mejor trabajo en la Defensoría. Y creo que este trabajo a conciencia pues requiere más que un debate y una simple escucha, unas pocas minutos el día martes. Claro. También creo que esto debía ser escuchado por el país en aras de una mayor transparencia. El pueblo colombiano pues requiere también ser más partícipe de lo que se debate en el Congreso, y si no hay televisión pues no tiene sentido que algo tan importante como la escogencia del defensor del pueblo se haga sin que los ciudadanos lo puedan ver y escuchar. Sí. Entonces sí sería importante que por lo menos nos dieran un tiempo mayor, y que esto sea votado y decidido con la mayor conciencia. Yo creo que nada está escrito, todavía yo creo que se puede, y creo que es justamente en un momento tan interesante que vive Colombia, en donde pues vienen cambios, pues también puede haber un cambio pues en la forma de actuar en el Congreso, y que justamente pues tomen en conciencia y valoren con el mayor detenimiento las posibilidades de los diferentes candidatos.
Rápidamente quisiéramos hacerle una última pregunta
a ambos candidatos, Hassan. Precisamente quisiéramos saber cuál puede ser esa estrategia frontal, esa estrategia que ustedes usarían para garantizar que los niños que retiene las FARC, que de hecho no se sabe cuál es el número que tienen retenidos, pues tengan las garantías para salir todos y que van a estar protegidos por el Estado.
Bueno, justamente la labor de monitoría es fundamental, pues la Defensoría debería estar como testigo activo y como institución que en alianza con otras entidades garantice los derechos fundamentales de los menores. Pero también la garantía de los derechos debe ser también un apoyo, y en esto la Defensoría puede dar un aporte fundamental, un apoyo también desde lo desde lo jurídico, desde lo institucional, repito, pero también desde lo jurídico. Estas personas deben salir con la mayor seguridad, tanto jurídica como, como fáctica.
Gracias, doctora Caterine Hayek, y mucha suerte en esa aspiración.
Muchas gracias a ustedes.
Señor Santa María, ¿y usted qué haría con los niños que están en poder de las FARC?
Primero, que la Defensoría empiece a asumir un rol activo dentro del proceso de paz. La Defensoría está muerto. Tiene que tener un defensor que diga, vamos a hacerle seguimiento y monitoreo. Y una de las implicaciones, sin duda alguna, es a los menores. Monitoreo, seguimiento, respeto por sus derechos individuales y una autonomía frente a las posiciones de los que se encuentran negociando, es decir, el propio gobierno y las propias FARC. Y el único valor supremo que debe orientar el direccionamiento del defensor próximo del pueblo, sin duda alguna, es el respeto de los derechos y los, de los derechos de los niños y las niñas.
Gracias, señor Andrés Santa María, también, y mucha suerte en esta carrera por la Defensoría del Pueblo.
Muchas gracias a ustedes. Yo creo que esto es un cuando se hace una elección rápida, no perdemos los dos candidatos que eventualmente no somos favorables, pierde el país. Cualquier cargo y direccionamiento importante del país debe ser debatible. Nuestras hojas de vida deben ser cuestionadas, nuestras hojas de vida deben ser indagadas por los medios, por la ciudadanía, por los derechos humanos. Y yo creo que este debate es para el país más que para los otros dos candidatos. Muchas gracias.
No, y claramente por eso en esa dirección es que queríamos escucharlos a ambos, porque pues, es que esto es un cargo.
A los que de verdad quieren hablar y que la opinión pública sepa de sus.
Porque se llamó también al doctor Negret.
Claro, por supuesto, al doctor Carlos Negret. Estuvimos contactándolo todo el día de ayer, pero no.
Ya
no,
se
no
siente ganador, posible. Me imagino.
No fue posible.
Pero mire, Nuri, Hassan, hay un punto muy interesante del abogado Iván Cancino. Uh-huh. Él dice, mire, como secretario general del partido de la U, el señor Carlos Negret entregó avales. ¿Cómo es posible que ahora los avalados por él vayan a votar por él? Aquí este es un tema bien, bien interesante, porque no, pues, aquí hemos hablado del yo me elijo, tú me eliges.
Pero ¿se refiere usted a los rigurosos avales del partido de la U para seleccionar candidatos?
Sí, señor, y es el partido que más curules tiene en la Cámara de Representantes. Aquí algo interesante, aquí sí son decentes en el partido de la U, y aplicando eso de que el tú me eliges, yo te elijo, ya no puede estar en el país, o ya no puede estar en las altas esferas del país, aquí deberían reevaluar. Obviamente ya se envió la terna, ya no hay nada que hacer.
¿El jefe natural del partido de la U?
El presidente de la República.
Ah, bueno, no, pues solamente para saber, porque si el jefe natural no considera ese criterio, pues entonces, ¿por qué lo habrían de considerar?
No, pero a ver. Es un criterio muy importante que yo creo que para esa votación deben estar muy pendientes los representantes.
No es solo importante, Juan Pablo. Lo que es clave es lo que usted está diciendo. Una persona que entrega avales, ahora a los que fueron elegidos con esos avales van a tener que votar por él. Pero lo otro, los micrófonos de la FM están abiertos para todos. Así como ya estuvo acá el señor Andrés Santa María, la señora Caterina Hayek, para el señor Negre también están abiertos estos micrófonos, porque yo sí comparto lo que dijo el señor Santa María al final. Es que es increíble que para un cargo de esta envergadura, para el rol que tiene que jugar, no para el gobierno, es para los colombianos, porque es el ombudsman, es el defensor del pueblo. Uno sí quisiera conocer quiénes son, qué proponen, qué tienen que decir, cuáles son la hoja de ruta, y sobre todo, hombre, que no vaya a pasar como en muchos cargos, Yamit, y es que usted ya sabe que aquí hay unos señores con unas hojas de vida maravillosas, pero que se convierten en un relleno.
Pues este es el caso. O sea, usted dirá que yo soy muy mala leche, que es que estoy
dándole. Ojalá no vaya usted a cobrar por caja el día martes sobre este tema.
No, pero por ahora pues está clarísimo, y eso lo hemos dicho, reiterativamente en Profecías la FM.
Profecías FM.
Esta es la terna de uno, y que básicamente lo que busca es equilibrar las cargas entre el partido de la U y los demás.
Señores,
partidos de la Unión.
Ya están nuestros invitados para el debate. A mí sí quiero conocer es cómo va a ser el procedimiento, Nuri, rápidamente.
Mire, precisamente nosotros hablamos con el presidente de la Cámara, el doctor Miguel Ángel Pinto, y él nos dijo que los convocó efectivamente para el martes. Allí van a ser escuchados los tres candidatos y posteriormente se va a dar la votación, pero sí me parece importante resaltar que ese día, como le decía el doctor Santa María, no va a haber televisión, porque de alguna manera
les
explico.
Importa.
pero explico esto porque para los congresistas sí hay una presión mayor cuando la gente tiene la opción de ver qué está pasando en el recinto.
Y cómo están votando, pero Nuri, también sería muy interesante hablar con la directiva del partido de la U y preguntarles por ese tú me eliges, yo te elijo, ¿verdad? ¿Cómo no les da vergüenza? Porque me imagino que el presidente lo escogió, pero también después de una terna, unos nombres que envió el partido de la U.
Dato curioso, Juan Pablo, el que tiene, el de los avales, el que es favorito, el que todos dicen que tiene el respaldo, es el que no habla.
Pero es el que no habla. Pero es el que no habla, porque es que de pronto no quiere enfrentarse a una pregunta incómoda que pueda dañarle su candidatura.
Pero es que su pregunta, señor Barrientos, no es para nada pertinente. O sea, usted como dice que no les da vergüenza, es que es partir del supuesto de que ya tenían vergüenza.
8:46, vamos a ver qué pasa. El día martes ya venimos en segundos, y además en el streaming vía Facebook con el debate FM hoy. Vamos a hablar de las barras en los estadios. Ya regresamos.